y la perspectiva que hay en este sentido con un analista internacional, un analista político internacional. Se trata del señor Horacio Calderón.
¿A cambio de qué?
Actualidad.
Muy buenas noches, Horacio. Un gusto tenerlo aquí en A Cambio de Qué. Soy Laura Sverdlick. ¿Cómo le va?
¿Qué dice Laura? Tanto tiempo. ¿Cómo está usted?
Bien, bien. Bueno, pero los conflictos nos juntan.
Sí,
¿no?
Sí,
las cuestiones de Medio Oriente.
Bueno, uno se especializa en eso, ¿no?
Nos vuelven a poner en contacto. Horacio, ¿le parece que esta retirada y estas conversaciones y esta tregua que comenzó ayer por 72 horas pueden marcar una desaceleración de este conflicto?
Bueno, técnicamente es posible. Habrá que ver el grado de probabilidad de que pueda llegarse a buen puerto, ¿no? Porque el problema acá con las conversaciones en Egipto es que el gobierno de este país ha puesto condiciones que para Hamas podían llegar a ser poco aceptables. Por ejemplo, la desmilitarización de la franja, ¿no? Esta es una de las condiciones que pondría Egipto, por supuesto, de común acuerdo con Israel, que concuerda en este tema, diría, de manera absoluta. Uh-huh. Pero Hamas ha dicho que de ninguna manera ellos van a aceptar desmilitarizarse.
Bien, ¿y Egipto por qué quiere que Hamas se desmilitarice?
Bueno, entre otras cosas, por dos razones. Primero, que Hamas es el brazo palestino de la hermandad musulmana de Egipto.
Ajá.
O sea, esto que tener en claro, ¿no? O sea, Hamas no es lo mismo que al-Fatah. O sea, al-Fatah es la rama, se quiere, secular, histórica, más conocida del movimiento palestino, y Hamas es un, valga la redundancia, un movimiento de raíz islamista, cuyo objetivo no es, a diferencia de al-Fatah, por ejemplo, fundar un Estado secular, sino que sea este Estado palestino el paso hacia un Estado que comprendería, por ejemplo, el territorio de Egipto, Gaza, Cisjordania y Jordania.
Algo, ¿no? Así como está ocurriendo ahora en Irak, con este califato
que acaba de poner
islámico.
El pie en Líbano, nada menos. En este momento que estamos hablando,
¿sí?
Hay combates, yo justamente subí a Twitter un mensaje, hay combates entre el ejército regular del Líbano y la fuerza de este Estado Islámico, como se lo ha titulado,
¿sí?
Que son una banda de chacales que superan incluso en ferocidad a la misma red Al-Qaeda cuando esto respondía a Osama Bin Laden, ¿no?
Uh-huh.
O sea, fíjese la magnitud de esta incursión dentro ya del Líbano, ¿no? Lo cual me lleva a mí a pensar que esto se va, obviamente, a expandir en cualquier momento, como lamentablemente uno presumía que podía ocurrir.
Ajá. Bien, entonces usted nos decía que Egipto prefiere contar con una Gaza desmilitarizada también.
Sería lo ideal. Sería uh-huh. lo ideal, sobre todo, no solamente para Egipto, que es un actor que tiene, por supuesto, intereses, como es el caso de Israel, sino para el mismo pueblo palestino de Gaza, ¿no?
Ajá. Uh-huh.
Porque en la medida que Hamas continúe rearmándose, porque esto es cíclico, yo en lo personal creo que es insoluble, ¿no?
Ajá.
Lamentablemente, yo lo veo con un alto grado de probabilidad de que esto no se pueda solucionar por la vía pacífica. Esto tiene que tener soluciones de corte político, y con un movimiento extremista que reina en Gaza y un movimiento secular, laico, que reina en Cisjordania, que es al-Fatah, no hay acuerdos. Entonces, yo veo muy difícil. Entonces, lo que yo presumo, o mi prognosis personal, y en eso hasta el momento no me he equivocado, lamentablemente, ¿qué va a suceder? Y bueno, volverán a contrabandear armas, más sofisticadas que los cohetes utilizados para atacar a Israel, con bastante poco efecto hasta el momento, y este ciclo de violencia se va a renovar prácticamente de manera permanente, como ocurrió en el pasado, ¿no?
Ajá, bien. ¿Y usted cree que este conflicto que estamos asistiendo hoy es parte de lo que anticipó Samuel Huntington, una lucha entre Occidente y el Islam?
No creo eso, porque, por ejemplo, en el caso del Estado Islámico, yo no estoy de acuerdo con Huntington, ¿no? Pero bueno, sería muy largo
de explicar.
Exponer sobre eso. Uh-huh. Por ejemplo, una de las principales víctimas de esta organización llamada Estado Islámico, que está por el momento intentando establecer un califato en territorio iraquí y sirio, las principales víctimas no son israelíes, ni son ni siquiera los cristianos. Las principales víctimas son los mismos musulmanes moderados. Uh-huh. Yo le comento algo, por ejemplo, que en un caso particular, el ISIS, el llamado ISIS, ahora es IS, ejecutó a un oficial porque no quería, por ejemplo, asesinar a musulmanes que no estaban de acuerdo con su línea. O sea, es tremendo el tema, ¿no?
Sí.
O sea, que un oficial de ellos, por ejemplo, que no quería avanzar sobre los mismos musulmanes, bueno, fue fusilado. Esto no ha salido publicidad, uno lo sabe por conductos, digamos, de alguna manera reservados. O sea, la situación es muy grave en Medio Oriente, yo creo que, y en el Levante, en toda la región, y lamentablemente, la hora yo creo que todos estos conflictos que uno veía aislados, por un momento, algo que sucedía en Afganistán, que eso estamos hablando de otra región, que sucedía en Irak, en Irán, que está sucediendo en este momento también en Siria, son conflictos que se están, Pakistán, que se están interconectando.
Sí.
¿No? Y esto se potencia, por supuesto, en un mundo globalizado como el que estamos nosotros atravesando, ¿no?
Uh-huh. Pero es Occidente el que les provee combustible, el que les provee armas.
Pero, por supuesto, además no hay que olvidar que, lamentablemente, el señor Barack Obama, Premio Nobel de la Paz, se alió de manera muy concreta con estos grupos islamistas y otros más extremistas, por ejemplo, para derrocar el régimen de Muammar Gaddafi, para asesinarlo, y mire el caos que tenemos en Libia en este momento.
Sí.
Que es una Somalia en el norte de África, muy cerca de Europa.
Uh-huh.
Y el caos que hay generalizado, la guerra que hay en este momento en Siria, que ha sido facilitada también por el respaldo de los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Arabia Saudita, Turquía, para derrocar al régimen de Assad, cosa que no se ha logrado, pero que ha sumergido a toda esta región en un caos realmente de muy difícil retorno. Y ahora vemos que justamente milicianos de este califato, de este Estado Islámico, como se lo llama, están ya en este momento, o sea que le estoy hablando a usted en tiempo real, están luchando con fuerzas del ejército del Líbano.
Ajá. Bueno, van creciendo. ¿Usted cree que el mundo occidental obligó a Israel por acción o por inacción a hacer el trabajo sucio con la gente de Hamas?
Bueno, yo creo que del mundo palestino y del mundo israelí hay personas de línea dura,
sí,
de línea muy dura, y como decía yo en un reportaje, ambas partes van por todo.
Uh-huh.
Es decir, por el lado de Hamas quiere que Israel desaparezca como Estado. Y cuando hablamos de Hamas, es lo más moderado que hay dentro del extremismo musulmán. Porque estos del ISIS son muchísimo más duros, por supuesto, que Hamas. Entonces Israel se ve también ante el problema de que si desmantela Hamas, en la Franja de Gaza, podrían llegar a entrar a esta elemento de la red Al-Qaeda, como está ocurriendo ahora en este momento en el Líbano.
Sí.
Es todo, mire, complejísimo. Pero además hay una enorme responsabilidad. Porque, por ejemplo, Qatar, que yo digo es más peligroso que mono con navaja, este país, que es el dueño de Al Jazeera, bueno, ellos financian a estos grupos islamistas, que al mismo tiempo están contra Arabia Saudita, y Arabia Saudita en este momento financia a sectores más extremistas, vinculados incluso a algunos de ellos con la red Al-Qaeda, para proteger de alguna manera su reino. Es decir, que esta gente se mantenga lejos en otra guerra y que no ponga en peligro la supervivencia de la corona saudí.
Claro.
Es todo un
entramado perverso.
Difícil, Laura, difícil. Siempre es bueno contestar la pregunta justamente porque si uno se pone a exponer esto, realmente es interminable, ¿no? Es decir, cómo cada país, cada actor tiene relaciones con otros o contra otros, pero que esas alianzas son tal vez efímeras. Por ejemplo, en este momento, Israel y Arabia Saudita son aliados.
Sí.
¿Por qué? Porque ambos se sienten perjudicados por la alianza estratégica que hay en este momento en ciernes entre los Estados Unidos e Irán.
Claro. Entonces,
Estados Unidos, a lo mejor, hace un año pensaba bombardear Irán, y en este momento hay una alianza estratégica en curso, ¿no?, que tiene un objeto, que es liberar a Estados Unidos gran parte de la masa crítica de su poder naval militar, ¿para qué? Para enfocarlo en Asia-Pacífico.
Sí.
Entonces estamos atravesando un final de ciclo histórico con este tipo de cambios en el mundo, que es muy difícil no solamente percibir, es difícil analizar las tendencias pesadas y los escenarios futuros a los cuales estas conducen, para por lo menos nosotros tratar de avizorar dónde estaremos parados de acá a un año o cinco años. Uh-huh. Esto es muy dinámico.
Horacio, usted nos dijo que no era muy optimista con que este conflicto entre Israel y Gaza se resuelva, pero ¿es optimista respecto de que se llegue, es decir, que pare la virulencia actual de la situación, que se calme? Aunque bueno, luego tiene... venga otro capítulo, como está ocurriendo cíclicamente.
Bueno, Israel se ha retirado. ¿Sí? Porque con esta guerra de las últimas semanas ha conseguido destruir por lo menos todos los túneles que pudo detectar, sobre todo los túneles estratégicos, porque había tres tipos de túneles.
¿Sí?
Lo que conectaban, por ejemplo, Egipto con Gaza, utilizado por sobre todo para contrabando, etcétera. Después una red de túneles, que yo diría que son defensivos, debajo de los centros urbanos, para obligar a Israel a que tenga una enorme cantidad de pérdida de vidas en el caso de que quisiera entablar un combate urbano o en zonas urbanas. Uh-huh. Estoy hablando siempre de la Franja de Gaza.
Sí.
Y después tenemos los túneles estratégicos que fueron construidos desde Gaza hacia adentro del territorio israelí, para que fueran de alguna manera utilizados en ataque de comando a colonos establecidos del otro lado de la frontera, ¿no?
Lo que uno no termina de entender es cómo la inteligencia israelí, que es capaz de crear esta cúpula que defiende de la caída de misiles con bastante éxito, no pudo detectar que se estaban construyendo túneles debajo de su superficie.
Y bueno, ha sido una falla de inteligencia, como yo también que creo que Israel al invadir Gaza se metió en un verdadero berenjenal.
Sí, difícil de
yo
recular.
Creo que Benjamín Netanyahu intuía que podía ser una trampa, pero que él decidió actuar presionado, no por los sectores más duros, presionado por la opinión pública de Israel.
Claro.
O sea, los gobiernos israelíes siempre accionan de acuerdo a la opinión pública, como cualquier
gobierno,
dirigente político de cualquier país del mundo. Entonces, la opinión pública israelí, o sea, la mayoría del pueblo israelí, del pueblo de Israel,
sí,
está a favor de la intervención militar y respalda la intervención militar de su país en la Franja de Gaza a cualquier costo, por supuesto, de lo que considera enemigo.
Uh-huh.
¿No? Y siempre digo yo que para Israel la vida de un soldado de su país vale la vida de 50 palestinos. ¿Inocentes o no? Eso es la cruda realidad a la cual nosotros nos estamos enfrentando para analizar que cuáles son las raíces, el estado actual y la probable evolución de lo que está sucediendo, ¿no?
Horacio, le agradezco mucho que nos haya atendido. Muy interesante su análisis, como siempre. Y bueno, ojalá podamos hablar de otras cosas, sino de conflictos o de ataques terroristas, que es el tema que nos convoca muy habitualmente a llamarlo.
Hasta pronto, Laura.
Hasta pronto. Fue Horacio Calderón, que estuvo con nosotros aquí en A Cambio de Qué.